A continuación vamos a escuchar a Ada Castillo. Ada es funcionaria del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Cuéntanos qué similitudes y qué diferencias existen entre la gobernanza indígena de comunidades nativas, que son las comunidades amazónicas, versus las comunidades campesinas andinas, cuyos territorios se sobreponen con áreas protegidas.
Bueno, en principio hay una diferencia muy grande en la concepción y sobre la visión que tienen sobre sus territorios, ¿no? La concepción andina de territorio es más de apropiación de un espacio de terreno, sea este natural o ya un espacio de terreno reformado por el hombre, ¿no? Y, o modificado por el hombre. Mientras que la visión amazónica en las comunidades tiene un espacio de manejo de bosque más que de suelo, como en el caso andino. Ya de allí hay una gobernanza diferente con respecto a los diferentes espacios. Ahora, dentro de las áreas protegidas hay muchos espacios que se sobreponen. En la zona andina del Perú hay varias áreas protegidas que tienen áreas tituladas, ¿no? Y como en toda, de acuerdo a nuestra legislación, se respetan todos los derechos adquiridos. Entonces estos espacios que son áreas protegidas y a la vez parte de las comunidades campesinas tituladas, lo que se ve básicamente es el manejo y el uso de recursos, que en muchos de los casos el Estado apoya a un ordenamiento del uso de los recursos. En el caso amazónico hay muy pocas áreas tituladas que están dentro de áreas protegidas o sobreponen en áreas protegidas. En tales casos son zonificadas como áreas de uso especial. Y en realidad la gobernanza de estos espacios, ¿no?, se hace básicamente de una manera muy tradicional para el uso de recursos en estos espacios que están sobrepuestos. Entonces tenemos las similitudes que tienen un derecho de gobierno en estos espacios local de acuerdo a una identidad cultural, ¿no? Ahora, hay espacios amazónicos que se sobreponen a áreas de uso indígena, pero estas son poblaciones en aislamiento voluntario, ¿no? Y no solo están dentro de áreas protegidas, sino en sitios donde no son áreas protegidas, pero creo que esa es otra pregunta que vamos a ver más adelante.
¿Qué tan efectiva ha sido la gobernanza indígena de las reservas comunales?
Bueno, las reservas comunales son áreas protegidas que han sido establecidas en completa concordancia o acuerdo con grupos étnicos en la zona amazónica. Entonces hay en estas áreas un reconocimiento de derechos de uso, tanto de recursos como el uso tradicional, el uso mítico de estos espacios por las comunidades y las etnias amazónicas. Y también hay un reconocimiento sobre diversidad biológica especial para el país. Entonces es una congruencia, es una mezcla, es una mixtura de objetivos, ¿no?, tantos culturales como naturales. La gobernanza indígena se mantiene en la medida en que estos espacios han sido tradicionalmente protegidos por ser espacios especiales, en las cuales no hay asentamientos indígenas en esta zona, sino en sus comunidades debidamente tituladas. Para la administración de estas áreas se ha generado una nueva directiva o norma, que es el régimen especial de administración de reservas comunales, en la cual las comunidades que están alrededor de estos espacios se organizan, forman una organización para administrar a través de un contrato con el Estado estas reservas comunales, ¿no? El Estado no pierde su potestad sobre los recursos naturales, ¿no?, que es parte de su potestad de acuerdo a la Constitución, pero hace un comanejo, y esta es una nueva figura, por decirlo así, administrativa, ¿no? La que se viene implementando hace 3 años. Y no podemos decir todavía que existe una gobernanza indígena porque se está recién generando y construyendo una gobernanza indígena en un espacio que tiene valores culturales de varios grupos étnicos y valores naturales en los cuales tiene que construirse una nueva forma de gobernanza. Estamos en el camino. Todavía no podemos decir que tenemos construida en forma exitosa una gobernanza, pero sí estamos con 5 reservas de las 7 reservas comunales ya en todo este proceso, ¿no?
¿Cómo se puede enfocar la gobernanza indígena donde existen pueblos en aislamiento voluntario?
Bueno, este tema es bastante delicado porque son cómo el Estado protege derechos de terceros que no tienen en la actualidad una comunicación directa ni con el Estado ni con sus otros pueblos o con los otros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, básicamente el enfoque que se da es la protección de derechos, ¿no? Es un tema muy discutido, muy controversial, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estas personas y estos pueblos se puedan comunicar directamente y puedan tratar de ejercer sus derechos? Nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y es muy difícil mantener el cuidado o la cautela de un derecho de un tercero que no sabe lo que estás pensando, ¿no? En la mayoría de los casos hay grupos que están en algunas áreas protegidas, pero que han sido básicamente empujadas a ellas, porque el espacio de un parque nacional es un área de protección estricta, en donde por años no tienen ninguna intervención, no tienen ninguna presión. Entonces se han refugiado en estos espacios, no es que sean sus espacios originales también, pero hay otros espacios de libre disponibilidad que sí están siendo presionados estas personas y estos pueblos. Entonces se ha visto la necesidad de establecer reservas territoriales en favor de estos pueblos. Hasta ahora se ha mantenido la cautela de estos derechos.